Aquí comienza Órbita Olavide, tu programa Agenda en Radio Olavide, en la 90.6 FM y en radioolavide.org.
Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Órbita Olavide. En esta semana os traemos todas las noticias y actividades destacadas de nuestra universidad. Como ya sabéis, Órbita Olavide es el programa Agenda de Radio Olavide y nos puedes escuchar durante toda la semana, los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana y los martes y jueves a las 5 de la tarde, siempre en la 90.6 FM o en nuestra emisión online por radioolavide.org. ¿Quién os habla? Noelia Cameron, desde la coordinación de la emisora y desde el equipo de producción del programa para serviros y ayudaros a dar difusión a vuestras iniciativas. Nuestro correo electrónico info@radioolavide.org para que puedas enviarnos tus actividades y propuestas y podamos hacernos eco de todo lo que interesa a la comunidad universitaria. Más adelante nos visitará, como siempre, como todas las semanas, Paula Sáez, quien nos contará qué sucederá en la UPO durante la semana, día tras día. Además, en nuestra sección Gravedad UPO, os contaremos algunas noticias destacadas, como adelanto, por ejemplo, que la UPO se ha adherido a la Carta Europea del Investigador y al Código de Conducta para la Contratación en Investigación de la Comisión Europea, noticia que ampliaremos más adelante. Comenzamos Órbita Olavide 90.6 FM, y a través de radioolavide.org. Hasta ahora. Gravedad UPO. Estamos de vuelta en nuestro segmento Gravedad UPO, un espacio en donde os contamos algunas noticias destacadas de nuestra universidad. En esta semana os contamos, por ejemplo, que la UPO se ha adherido a la Carta Europea del Investigador y al Código de Conducta para la Contratación en Investigación de la Comisión Europea. La Carta Europea del Investigador reúne una serie de principios y exigencias generales que especifican el papel, las responsabilidades y los derechos del personal investigador y de las entidades que lo emplean y o financian. Su objetivo es garantizar que la naturaleza de la relación entre los investigadores e investigadoras y los financiadores o empleadores propicie la generación, transferencia, distribución y difusión de conocimientos y avances tecnológicos, así como el desarrollo profesional del personal científico. Asimismo, la Carta reconoce el valor de todas las formas de movilidad como medio para ampliar el desarrollo profesional. Los destinatarios de la Carta son todos los investigadores de la Unión Europea en cualquier etapa de sus carreras y cubre todos los campos de la investigación en los sectores público y privado con independencia de la naturaleza de la designación o el puesto, la personalidad jurídica del empleador o el tipo de organización o centro en que se realiza el trabajo. El documento tiene en cuenta el papel múltiple de los investigadores que no solo son designados para llevar a cabo investigación y o realizar actividades de desarrollo, sino que también participan en labores de supervisión, tutoría, gestión y administración. Por otra parte, el Código de Conducta para la Contratación de Investigadores señala unos principios generales que deben seguir los empleadores y o financiadores al designar o contratar investigadores. Estas exigencias deben garantizar la observancia de principios como la transparencia del proceso de contratación y la igualdad de tratos entre todos los candidatos y candidatas, especialmente en lo relativo al desarrollo de un mercado laboral europeo atractivo, abierto y sostenible. Ambos documentos responden al objetivo de la Comisión Europea de crear el Espacio Europeo de Investigación como eje de las acciones de la comunidad en este ámbito, encaminadas a consolidar y estructurar la política de investigación europea. Según esto, la disposición de recursos humanos suficientes y bien desarrollados en I+D es la piedra angular de los avances en los conocimientos científicos, el progreso tecnológico, la mejora de la calidad de vida, la garantía del bienestar de la ciudadanía europea y la contribución a la competitividad de Europa. Para más información sobre este tema, podéis consultar en la web, en nuestra web, upo.es, de nuestra universidad. Por otro lado, una noticia sobre ciencia os traemos hoy. Concretamente, una investigación muestra una estructuración genética entre individuos rurales y urbanos de una especie de ave. Efectivamente, el equipo de investigación liderado por nuestra universidad ha publicado un estudio en el que se concluye que las especies que aparentemente se benefician de los medios urbanos lo hacen pagando un coste genético por ello, y cómo las ciudades pueden tener efectos sutiles en la biodiversidad. La urbanización del medio es uno de los motores de cambio global más importante a nivel mundial y supone una de las causas principales de pérdida de biodiversidad. Sin embargo, no todas las especies se ven afectadas negativamente por esta modificación del medio, y hay numerosos ejemplos de vertebrados e invertebrados que coexisten con el ser humano en los medios urbanos. Martina Carrete, profesora e investigadora del Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales de aquí de la UPO, ha presentado en este trabajo el análisis de los cambios en el genoma de una especie de búho, el mochuelo excavador, en zonas rurales y urbanas de Argentina. El resultado más interesante de la investigación es que las ciudades, por lo general, se colonizan a partir de un número reducido de individuos rurales con características importantes para coexistir con las personas como un nivel bajo miedo a ellas. Este reducido número de colonizadores condiciona la capacidad de adaptación de las poblaciones urbanas, ya que las variaciones genéticas raras se pierden durante el proceso de colonización. Contrariamente a lo que cabría esperar, incluso en las aves que son vertebrados con alta capacidad para moverse, el flujo de genes entre las zonas urbanas y rurales y entre las distintas zonas urbanas suele ser muy restringido, lo que posibilita la aparición de estructuraciones genéticas a pequeña escala. Es decir, como se ha señalado, las especies que se adaptan al medio urbano pagan un coste genético al mismo tiempo que las ciudades provocan efectos en la biodiversidad. Desde aquí, desde Radio La Vida, queremos dar la enhorabuena a todo el equipo de investigación y comentaros que tenéis disponible una entrevista estupenda a Martina Carrete, precisamente, que le han hecho desde nuestro programa Mundo Sostenible sobre temas como biodiversidad, cambio global, ecología de poblaciones y ecología de especies amenazadas e invasoras. La entrevista a Martina Carrete la tenéis disponible en nuestra fonoteca, en nuestra web radiolavide.org. La podéis encontrar en el podcast del primer programa de este año, del 2018, de Mundo Sostenible, como os he dicho, ¿vale? Hasta aquí nuestras noticias. Seguimos en breve con Paula en nuestra segunda sección de Polo a Polo. No te vayas, estamos en Órbita de la Vida. Hasta ahora.
De Polo a Polo.
Hola, seguimos de nuevo aquí en De Polo a Polo, en compañía de Paula Sáez. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás?
Hola, Noelia. Pues muy bien, ya de exámenes.
Ya de exámenes. Uy, madre mía. Pues nada, tenemos de todas maneras varios eventos, así que vayáis haciendo un hueco en vuestra agenda para participar en algunos o en todos mejor. Recordaros también a la gente que sus eventos, sus actividades, le podemos dar difusión aquí en Órbita Olavide, que se tienen que poner en contacto con nosotros. Vamos a decirle nuestras coordenadas, Paula, por favor, a través de...
Pues podéis enviar un email a coordinacionupo@gmail.com o simplemente conectaros por Twitter o Instagram en Coordinación UPO.
Muy bien, Coordinación UPO, que no se os vaya de la cabeza, ¿vale? Podéis contactar también con la radio, info@radiolavide.org o a través de nuestra página web, radiolavide.org. Recordaros también que estamos por la 90.6 en frecuencia modulada y en nuestra emisión online en radiolavide.org. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra agenda. Paula, por favor, cuéntanos qué tenemos esta semana.
Bueno, pues para comenzar esta semana vamos a hablar de algunos congresos y jornadas que tienen lugar durante varios días y luego vamos concretando un poco. Uh-huh. Para empezar, el martes y el miércoles podremos atender a las jornadas Podemos Envejecer Mejor en Andalucía, que será a las 10 horas en la sala El Salvador, en la Fundación Cajasol, allí en la Plaza de San Francisco.
Muy bien.
En estas jornadas se intentará dar respuestas sociales ante el desafío del progresivo envejecimiento demográfico de la sociedad andaluza. Y bueno, estas jornadas forman parte de un proyecto de investigación que tiene el título de ¿Por qué vivimos menos años y con peor salud en Andalucía? Uh-huh. Es beneficiario de la última convocatoria de proyectos del Centro de Estudios Andaluces y está dirigido por el profesor del Departamento de Sociología de la UPO, Juan Manuel García González.
Uh-huh.
En segundo lugar, de miércoles a viernes se celebrará el cuarto Congreso Internacional de Universidades Iberoamericanas. Este congreso lo organiza el Área de Historia de América de la Casa, uh-huh, en la sede de Carmona, y las conferencias pues durarán aproximadamente todo el día y comienzan a las 10. Y finalmente, de miércoles a viernes, también tendrá ocasión el Seminario Internacional Construyendo el Derecho a las Ciudades de las Democracias Participativas, de 6 a 9 horas de la tarde aproximadamente, en el espacio La Barqueta, que está en la calle VIP Arrajel de Sevilla. Uh-huh. Lo organiza el Instituto Joaquín Herrera Flores en colaboración con el Máster Oficial Interuniversitario en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo. A continuación, pues paso a comentaros otras actividades que os traemos esta semana. El lunes se desarrollará la primera jornada de investigación criminal en el ámbito de la ciberdelincuencia. Se centrará sobre todo en los aspectos del derecho procesal. Uh-huh. A las 4 de la tarde, en el edificio 7, sala de grados. La jornada lo que pretende es ser un foro de reflexión donde operadores jurídicos, jueces, fiscales, abogados, estudiantes de derecho, en definitiva juristas, reconozcan la situación que los delitos cometidos a través de las redes son cada vez más frecuentes y que se busque una solución. De otro lado, también el lunes habrá un encuentro de voluntariado en la UPO, de 11 y media a 2 en el edificio 13, aula 2.
Ajá.
Lo lleva a cabo la Unidad de Cultura y Participación Social y la Oficina de Voluntariado y Solidaridad. La idea es que se presente el programa, se pretende que los participantes intercambien su experiencia sobre el programa de acercamiento a la acción voluntaria y finalmente pues habrá un ratito de convivencia. También el lunes finaliza el plazo para enviar resúmenes y participar en el cuarto Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, que tendrá lugar del 12 al 14 de diciembre en la Universidad Loyola de Andalucía, en la sede que tiene en Córdoba. Es decir, uh-huh, hasta el lunes podéis enviar vuestras ponencias que traten sobre este tema.
Ah, estupendo.
Ya pasando al miércoles, tendrá lugar en la UPO el seminario Nuevo Proyecto de Ley sobre Contratos de Crédito Inmobiliario, algunas soluciones legales. Se celebrará en la sala de grados de la biblioteca a las 10 de la mañana. Es una propuesta de la Facultad de Derecho de la UPO, junto con la Cátedra de Derecho Notarial de la Universidad de Sevilla y el Colegio Notarial de Andalucía. De otro lado, el viernes contaremos con la defensa pública de la tesis doctoral bajo el título Designing of Small Organic Molecules as Whole Transporting Material in Photovoltaic Devices. Os habéis enterado de la mitad como yo, ¿no?
Igual
bueno,
que yo.
Pues, prácticamente es una tesis doctoral que presenta a su autora, Laura Calió, y que se trata de, bueno, del apartado de biotecnología de la universidad, ¿no? Designar moléculas orgánicas pequeñas como una especie de transporte material. De aquí le deseamos mucha suerte para que le vaya genial en su defensa, y quien quiera escucharla podrá hacerlo el viernes a las 10 de la mañana en la sala de tesis del edificio 45. Uh-huh. Y finalmente, el viernes contaremos con el primer congreso de estudiantes de traducción e interpretación en la sala de edificio, en la sala de grados del edificio 6.
Ajá, muy bien. Con respecto a este congreso, nos traes hoy una invitada, ¿no?
Efectivamente, es Lidia Gallego, también del grado en traducción e interpretación, y nos va a contar un poco pues su experiencia, cómo ha sido organizar este congreso y también el programa que ella tiene montado.
Excelente, nos encanta que venga gente aquí a Radio La Vida a contarnos los eventos. Antes que nada, recordaros que estos eventos están en la página upo.es, también lo podéis encontrar en redes sociales. Pensábamos que con el final, con el acercamiento del final del curso, iba a bajar el nivel de actividades, pero no, resulta que esta semana la tenemos bastante fluida. Pues y sí, dar la bienvenida de nuevo a Lidia Gallego. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias. Estoy bastante bien, agobiada también un poco con los exámenes, pero tirando. Antes que nada, pues agradecer aquí el espacio que nos dais. Y bueno, pues tal como ha dicho mi compañera Paula, el congreso será este próximo 8 de junio. Y el nombre del congreso se llama A los pies de Babel, por la relación de la Torre de Babel con los idiomas y demás. El programa que traemos es bastante diverso, ya que comprende todos los idiomas que se dan en la Pablo de la Vida: el italiano, francés, inglés, árabe y alemán. Y aunque la mayor parte de las ponencias serán sobre traducción, también hay algunas que versan sobre la interpretación, con lo cual es bastante completo. Además, aunque el congreso estaba pensado para los que defendemos este año nuestro trabajo fin de grado, también se han apuntado, están apuntadas, si no recuerdo mal, 3 egresadas, con lo cual es bastante interesante que haya gente que, aunque ya ha terminado sus estudios en la UPO, pero seguimos en contacto y quieren participar en este tipo de actividades. Y bueno, pasando a cómo surgió la idea, se inspira en el congreso que ella lleva realizando Manuel Alejandro González, Tras las huellas de la antigüedad, en el área de humanidades, y en concreto sobre historia antigua.
Sí.
En el que también algunas de las que participamos en el congreso también hemos participado en mayo. Y bueno, me pareció bastante interesante esa idea de poder exponer tu TFG, porque es un trabajo al que le dedicas bastante tiempo, bastantes horas, y no quería que fuera algo que simplemente se quedara en el papel para el tribunal y para el tutor. Y entonces pues se nos ocurrió a un grupo de compañeras y a mí, concretamente Marta Cuevas, Elisa Barbero, Ana Sanz y Ana Bueno, pues crear este otro espacio, este otro congreso, en el que pudiéramos hablar sobre, en este caso, cualquier trabajo realizado en el ámbito de traducción e interpretación. Con lo cual, desde aquí, pues agradecerle mucho a Manuel Alejandro su ayuda, porque fue el primero, fuimos a él a preguntarle cómo lo había organizado, cómo lo había hecho, y nos prestó su ayuda sin ningún problema. Y bueno, claro, también agradecerle a la decana de la Facultad de Humanidades, Rosario Moreno, su colaboración, porque no nos ha puesto ninguna traba, al contrario, ha estado en todo momento y sigue todavía ayudándonos a hacer el congreso y a difundirlo, para que tanto antes los ponentes como ahora tengamos gente que asista el viernes. Y bueno, el proceso que hemos seguido ha sido un poco, primero hicimos un call for papers en el que explicábamos cuál era la meta de nuestro congreso y quiénes podían participar, y también hicimos un cartel que estaba por ahí pululando por las redes sociales. Sí, sí. Para la difusión, y el plazo de inscripción pues terminó hace poco, el pasado
30 de mayo,
exacto. Entonces, hasta ahí pues ya lo que tenemos, entre ayer y hoy estuve haciendo el programa y estuvimos cuadrando ya pues todos los ponentes y demás, porque ha habido, si no recuerdo mal, 19 personas, incluyéndonos a nosotras las organizadoras, que hemos decidido participar, con lo cual bastante gente, y hemos tenido que, va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
¿Al principio estaba pensado solo por la mañana o...?
En principio estaba pensado para los que se apuntaran, es decir, pues si duraba la media mañana, pues media mañana, que si duraba más tiempo, más tiempo. Realmente estábamos abiertas a cualquier cosa. También sabíamos que, siendo de traducción, como no hemos acotado a ningún aspecto, pues sabíamos que teníamos posibilidades de que hubiera más gente, porque es que nos han llegado desde ponencias sobre traducción médica, traducción jurídica, ay,
Bueno, no te agobies, tampoco hace falta que nos cuentes todo el programa.
No hace falta, lo importante es que la gente participe en el congreso,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Y que asistan también.
Claro, hombre, que
también me ha hablado también gente que de eso, de asistir y demás, o también tirando yo de gente que conozco de otros cursos, de que sé que todavía no están presentando TFG, pero que digo, bueno, venid a vernos.
Claro, y ya se van haciendo una idea.
Exactamente. Claro.
También la idea es esa, que yo creo que también una de las ideas que tenía Manuel Alejandro para su congreso, que es la idea de que también gente de otros cursos vea que al final los trabajos se han hecho, que también muchas veces tenemos la imagen a lo mejor de TFG como algo muy feo, pero realmente lo puedes adaptar tú a tus gustos y demás. Entonces, vamos, yo por ejemplo, el mío es de traducción audiovisual, que en principio suele ser más llamativa para la gente, a vos de pronto suele ser más llamativa que a lo mejor jurídica, que la gente a lo mejor pues se queda...
Bueno, no te creas, la idea jurídica es muy bonita, ¿eh?
Depende, voy a decir. Depende. No, sí, totalmente, depende mucho. Hay gente que le gusta mucho esa parte de la traducción, pero suele llamar más la atención...
Bueno, yo iré a las ponencias jurídicas.
Bueno, en ese sentido también la participación de gente que en un momento dado está pensando hacer la carrera de traducción e interpretación y puede ver ahí las distintas también posibilidades que puede tener la carrera, ¿no? Luego en una salida laboral podrían aprovechar también y estar pendiente de esas opciones, ¿no?
Que se pasen, claro.
Exactamente, para que se pase la gente de fuera que todavía no ha entrado en la UPO. Que vengan, que aquí no los vamos a comer, que vengan y participen en las actividades. Repetimos, el 8 de junio, a los pies de Babel, el Congreso Traducción e Interpretación. Agradecemos a la decana, Rosario Moreno, a Manuel Alejandro por el apoyo y sobre todo a estas cuatro estudiantes que...
Cinco
estudiantes que han liderado la organización de esta actividad que queremos que tenga todo el éxito posible.
Bueno, empieza a las 10 de la mañana, que no sé si lo he dicho antes.
A las 10 de la mañana, de todas maneras, si quieres contar a los oyentes dónde pueden encontrar información o dónde pueden contactar si necesitan.
La información la podréis encontrar seguramente a partir de hoy en la página de la Facultad de Humanidades. Y si no, de todos modos, me podéis escribir un correo a lgalvar@alu.upo.es, que os contesto lo que sea, todas las dudas.
Muy bien, si no os acordáis del correo de Lidia, podéis contactar con la radio info@radiolavide.org y nosotros facilitamos también el correo de esta persona tan bonita que tenemos aquí en los micrófonos y que ha venido a promocionar la actividad y nos encanta que estén por aquí. ¿Qué más, Paula? ¿Tenemos becas?
Sí, tenemos alguna cosilla que comentaros.
A ver si aprovecha la gente.
Pues comentaros que ya están convocadas las becas Atlanticus. Si queréis hacer alguna estancia en Estados Unidos perdón, o Canadá para el curso 2018-2019 con carácter pre o postdoctoral. El plazo para presentar las solicitudes terminará el 15 de junio y también están convocadas las becas Iberoamérica del Santander, también con el mismo corte, porque están destinadas al personal docente e investigador de las universidades y estudiantes de doctorado. Para más información, pues las convocatorias están colgadas en el tablón electrónico oficial de la UPO. Y eso es todo.
Muy bien, muchísimas gracias, Paula, una semana más aquí con nosotros en Órbita la Vida. Muchísimas gracias, Lidia Gallego, por participar en este programa.
A ti, Noelia.
Os informamos de nuevo, info@radiolavide.org, si queréis que demos difusión a vuestras actividades, y continuamos más adelante con la sección, la tercera y última sección, Sintoniza, que tenemos algunas cosillas que contaros desde la radio. Y nada, no toquéis ningún botón, como siempre, continúa 90.6 FM o radiolavide.org. Adiós, chicas.
Hasta luego. Thank you.
sintoniza.
Hola de nuevo, vamos culminando nuestro programa con nuestra última sección. Comentaros que ya tenéis disponible el podcast del último programa Con Mucho Cuento, estrenado la semana pasada, en donde contamos con la presencia de Anabel Gandullo, narradora del grupo Fabulando. En este programa, Anabel nos habla del programa de animación a la lectura para adolescentes de Dos Hermanas Divertida. Y en la sección Úrsula, la memoria necesaria, John Ardila nos comparte una experiencia de trabajo con los cuentos y un grupo de personas sin hogar. Que sepáis que, al igual que este capítulo de Con Mucho Cuento, tenéis disponible en la fonoteca de nuestra web todos los programas para que los podáis escuchar cuando mejor os venga. Te recordamos, si tienes información para que podamos darle difusión aquí en Órbita Olavide, contacta a través de info@radiolavide.org o también te puedes pasar por el estudio. Estamos en el edificio 14, planta baja. No tenemos tiempo para más, os dejamos. Sintoniza siempre Órbita Olavide. Hasta la próxima semana. Chao.